Esta noche, si lo titulara, sería creación. Cuando leemos a Blake, Blake nos dice que toda su obra, de principio a fin, es visión. No es un mito, no es una alegoría. Nos dice que los mitos y las alegorías tendrán cierta visión, pero no el 100%. Dijo que el Antiguo Testamento y el Nuevo son una visión de principio a fin, que vivimos en un mundo de teorías en constante cambio y, sin embargo, hay un mundo de verdad inmutable, y la Biblia es una verdad inmutable de principio a fin. Él lo vio tal como es y escribió un libro llamado Una visión del juicio final, una visión, y en esta visión cuenta esta historia perfectamente maravillosa. Bueno, puedo dar testimonio de la verdad de su visión. No soy poeta y no pinto, y no puedo tallar y grabar como él podría, así que simplemente debo confiar en las palabras para contarlo. Pero podía tomarlo tal como lo veía y capturarlo en forma poética, grabarlo y pintarlo. Esto es lo que dijo en una visión del juicio final, dijo, muchos suponen que antes de la creación todo era soledad y caos. Esta, dijo, es la idea más perniciosa que podría entrar en la mente, ya que limita toda la creación a simplemente crear cosas y luego a la soledad. Limita toda existencia a eso. Y ahora, hace esta afirmación audaz, basada en la visión, dijo, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación, que fue un acto de misericordia. Solo piénselo, todo en este mundo ahora mismo, todo esto aquí existe independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Tenemos que extraer de este pensamiento lo que él quiere decir con creación, porque nos dice que todo aquí existe. Entré por la puerta hace apenas un segundo. Si me hubieras fotografiado en el acto, habría habido un fotograma de muchas fotografías individuales. Me está diciendo que todos existen. Parados aquí haciendo esto, estos son marcos diferentes, y todos existen, todo en el mundo existe independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Si uno pudiera extraer de ese pensamiento a qué se refiere con el uso de la palabra creación, y esta noche, creo que podemos, porque lo he experimentado, y creo que podemos. Pero va más allá, dijo, de esto se verá que no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que son cada uno de ellos estados del sueño en que puede caer el alma en sus sueños mortales del bien y del mal cuando sale del paraíso siguiendo a la serpiente. No usa una palabra fuera de lugar. Este gran poeta es tan cuidadoso en el uso de las palabras que cuando usa la palabra serpiente lo dice en serio, y cuando usa las palabras abandonar el paraíso lo dice en serio. El mundo puede sonreír y ellos se ríen de ello. Realmente no importa lo que piense el mundo, realmente no es así, innumerables teorías, en medio está la verdad inmutable, y vio la verdad tal como fue revelada en las Sagradas Escrituras. Miremoslo ahora a través de los ojos del místico. Les hago una promesa, y esto no es una especulación, solo les estoy contando lo que he experimentado, no creo que nadie esté aquí, en realidad, esta noche o cualquier otra noche, que no esté al borde del final. Realmente no lo creo. Si vinieran solo a criticar o a molestar de alguna manera, está bien, pero los que son serios que vienen, no creo que venga alguien tan seguido como ustedes a quien yo no incluiría dentro del redil del fin de esta era. Esto continúa para siempre, es para siempre, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que es un acto de misericordia. Ahora bien, estoy seguro de que no se sorprenderán si lo llevamos a un nivel que todos podamos comprender. ¿Quién es Jesucristo? Si Dios el Creador no te impregnara, Jesucristo no podría estar dentro de ti. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24, el esperma de Dios. El alma del hombre es el útero de Dios. Y ese vientre de Dios se elige individualmente, no colectivamente. Uno a uno somos llamados y uno a uno experimentamos el acto creativo, una impregnación de Dios. Y debido a que el esperma de Dios es Jesucristo, Jesucristo habita dentro del que ha elegido. Entonces nosotros, que moramos para siempre y continuaremos para siempre sin redención, somos redimidos por el nacimiento del niño. ¿Qué niño? Él nos embarazó. Después de habernos impregnado, tenemos que dar a luz a su hijo. Entonces, la mujer es salva por el nacimiento del niño, 1 Timoteo 2:15. ¿Qué mujer, mi esposa, mi hija, mi madre, mi hermana? No, el alma del hombre genérico es la mujer. El alma del hombre, no el varón, del hombre es la mujer o el útero de Dios, y Dios selecciona, uno por uno, y de hecho fecunda ese útero. Es posible que se sorprenda, si no ha recordado la experiencia. Sí. Sientes que eres la función creativa real y sabes que eres ella. En este público hay quienes lo saben. Y luego, si estoy embarazada de Dios, debo dar a luz a su hijo. Y por eso soy la mujer de la que se habla, soy salva por el nacimiento del niño. Antes de eso, simplemente siempre fui algo en movimiento, porque la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que fue un acto de misericordia. Ese fue un acto de misericordia cuando Dios me eligió a mí, su vientre, y me amó tanto que me fecundó, y luego pasé por los hornos de la gestación. Luego llega el final. Y aquí está la historia del final. Es característico de las visiones del fin que de alguna manera peculiar estén formadas a partir de imágenes de las primeras cosas, porque aquí la creación anticipa la consumación, y la consumación es simplemente el cumplimiento del principio. Así que cuando llego al fin de este mundo y el niño está a punto de nacer, me encuentro con visiones simplemente dibujadas en términos de las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas? Bueno, ¿qué fue lo primero? Bueno, el espíritu, y se llama el viento. Viento y espíritu son uno tanto en griego como en hebreo. Encuentro que la serpiente y la serpiente hablaron, y ese es el acto sexual. ¿Has visto alguna vez un espermatozoide bajo un microscopio? No necesito un microscopio para verlos, los veo por millones. En cualquier momento, cuando miro hacia afuera, los veo, como una serpiente. Entonces la serpiente está presente. La paloma está presente. El niño está presente. Todas estas cosas están presentes como cosas. Ahora, cuando llegas al final, forman una visión y tienes estas experiencias al final de esta era. Para la historia, es decir, el fin de la historia de este mundo llega cuando estas visiones toman forma y las ves hechas de cosas que vinieron desde el principio. Porque yo soy el principio y el fin es el cumplimiento del principio. Entonces todos lo van a tener. Y sé que todos los que están aquí lo tendrán. Recibí una carta hoy de alguien que está aquí esta noche y en la carta cuenta una historia. Estaba en una habitación grande, donde había mucha gente, y estaba al final de la fila. Pero se trataba de un acuerdo desorganizado y se preguntaba por qué. Estaba en la última fila. De repente hubo un orden perfecto, casi como una orden militar, y luego la última fila donde lo movieron hacia la derecha, avanzó y tomó la primera fila. Yo estaba en la plataforma, así, en el atril, y les estaba contando una historia que era una parábola, y conté en esta historia de un ser enorme, gigante, que estaba a punto de comerse a otro ser, y el ser que estaba a punto de ser comido tuvo compasión del devorador. Luego dijo, lo entendí perfectamente cuando lo oí. Hoy no puedo recuperarlo, el entendimiento de ello, pero cuando lo oí en mi visión lo entendí perfectamente, la parábola que usted contó. Pero ahora, mientras les escribo la historia, no regresa con entendimiento. Pero les diré que había una palabra empleada en todo esto que no entiendo, y la palabra era vómito, solo vómito. Bueno, aquí en el segundo capítulo del libro de Jonás, y el Señor dijo al pez, vomítalo. Aquí está el útero de Dios recibiendo el esperma de Dios. Y si hay un síntoma de embarazo en este mundo son las náuseas matutinas del vómito. Las arcadas lo poseen y vomitan, el símbolo del embarazo. Puedo decirle esta noche, esa historia que me oyeron contarles en parábola, cuando ustedes avanzaron desde atrás, porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, reorganicen todo el cuadro y avanzarán. Y ahora estás impregnado, lo sepas o no, y este resulta ser un varón en este mundo, un padre de hijos. Así que déjame decirte que esto es completamente diferente de lo que habla todo el mundo, pero es eternamente cierto. Todos en este mundo son parte de la estructura del universo, por los siglos de los siglos. Siempre fuiste parte de ello. Entonces, cuando alguien nos dice que antes de la creación todo era soledad y vacío, es una idea perniciosa que entra en la mente. La eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Si no fuera porque Dios me amó tanto que me impregnó, seguiría siendo para siempre parte de la estructura del universo, moviéndome de aquí para allá. Entonces dijo, con esto ves, no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino simplemente en estados de sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal cuando sale del paraíso siguiendo a la serpiente. Ahora la palabra que traducimos Dios en hebreo, Yod Vaweh, Vaweh, el verbo en su significado antiguo, sí, lo traducimos como ser, cualquier forma del verbo ser, yo soy, lo traducimos de esa manera, existir, lo autoexistente, pero su significado primitivo era caer o hacer caer, ya sea lo que cayó o lo que causó la caída. Ahora escuche estas palabras, salí de mi padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al padre. Piensa en un acto creativo. Mi poder creativo es parte de mí ahora. Si pudiera dotarlo de palabra, después del acto creativo diría, salí de mi padre y he venido al mundo, otra vez salgo del mundo y vuelvo a mi padre. Dejé a mi padre y por eso en la partida morí. El misterio de la vida a través de la muerte, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, si cae en la tierra y muere, mucho produce. Entonces la semilla está en el padre. La semilla se llama Jesucristo. Él te elige, y ese es su secreto. ¿Por qué te elige en un momento dado para dejarte embarazada? Sigue siendo su secreto. Puede que te sorprenda que Dios sea el gran padre del mundo, pero Dios lo es. Él nos llama uno a uno, y se llama el alma del hombre que anima al mundo, y es su vientre. En ese momento en el que estamos maduros y llegamos a la madurez espiritual, diría yo, madurez espiritual, Dios nos impregna de sí mismo. La semilla de Dios es Jesucristo. Entonces Jesucristo no podría estar dentro de mí a menos que Dios me impregnara, entonces mi alma es su vientre. Y cuando revelo la historia, soy el revelador. El que me salvó, el que me redimió, es el Hijo. De modo que el Redentor, el Revelador y el Creador son uno, y ese uno es Dios. Ese es el misterio. Es una trinidad en unidad. Aquí está el Creador y yo soy su útero, y Él me seleccionó, me impregnó con su semilla, y la semilla creció en mí, y luego di a luz a su Hijo. Así se nos dice en el libro de 1 Timoteo, y la mujer será salva por el nacimiento de un niño, traducido erróneamente pero corregido en una nota a pie de página por el nacimiento de los hijos. Ningún niño. Estamos aquí en este mundo llevando hijos e hijas a la esclavitud. Todo niño nacido en este mundo del útero físico nace en esclavitud. Es el otro nacimiento el que nace en la libertad, y es de ese nacimiento del que hablo. No nace de niños. El último versículo del segundo capítulo de 1 Timoteo, y la mujer será salva por el nacimiento de un niño, es definitivo, no solo un niño. Podría tener 20 hijos en este mundo y todos nacer en esclavitud, pero cuando llegue este niño, seré libre. Ahora, aquí hay una historia. El primero no fue enviado, el segundo fue enviado, y luego regresó. Fue enviado a la esclavitud, cuando regresó recibió el manto de la autoridad, el anillo de la autoridad y los zapatos que lo convirtieron en un ser libre, pues solo los esclavos andaban sin zapatos. Entonces la semilla se aleja del padre. En un orgasmo la semilla parte del padre y cuando completa su viaje, regresa después de esa experiencia y es uno con el padre. Si no se va, permanece para siempre uno con Dios, como el primer niño que se queja porque no tiene el manto y no hay becerro gordo para su gran victoria, y no hay anillo, ni zapatos. Pero si se atreve a apartarse del padre, entonces la partida es muerte, muere. Pero al morir se hace vivo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le ha concedido tener vida en sí mismo. Así que estuve muerto hasta que fui impregnado por la semilla de Dios. No tenía vida en mí mismo, yo era una forma animada en este mundo. Lo he visto. Lo detuve y lo comencé, luego lo comencé de nuevo y lo detuve de nuevo. Y todo el vasto mundo existe, y todas las cosas que hay en él, independientemente de la creación, que es un acto de misericordia. Cuando Dios selecciona esa sección, te llama y te impregna, es un acto creativo real, te lo puedo decir. El acto creativo en este nivel es aburrido, por alegre que sea, es aburrido, no es nada comparado con ese nivel. Cuando Dios toma ese vientre que es el alma del hombre y lo selecciona y lo fecunda y penetra en él con su hijo, el hijo se aparta del padre y muere en el vientre que es el alma del hombre. Entonces, porque tiene vida en sí mismo, crece, y el alma del hombre, que es hombre, da a luz al niño, y revela quién es Dios, es el padre de ese niño. No puedo encontrar al padre ahora, pero sé que di a luz al niño. ¿Es algo vergonzoso lo que me pasó? No puedo recordarlo del todo. Pero sé que di a luz a este niño tal como me dijeron que lo haría. Quizás no recuerdo bien ese momento en el que me despierto. Yo sí, pero tal vez tú no. Pero lo recuerdo vívidamente, el momento de la fecundación, y luego llega el nacimiento del niño. Por tanto, soy el revelador del poder creativo de Dios. Y aquí está el poder creativo encarnado en un niño, él es el Redentor. Porque yo, la novia, el vientre de Dios, no podría ser redimido sin el nacimiento del niño. Entonces el niño es el Redentor, yo soy el revelador, y el que me fecundó es Dios Creador, y nosotros tres, la Trinidad, somos uno, un solo Dios. Entonces, este es el gran misterio de todo. Todo el vasto mundo existe, miles de millones de nosotros, y cada vez más están llegando. A pesar de todos los intentos de detener la entrada de prendas, no lo van a detener. No lo detendrán, vendrán y vendrán por miles de millones. El mundo puede cuidar de ellos, a pesar de todo lo que digan. Acabo de leer aquí que nuestro gobierno está tratando de hacer que nuestros agricultores reduzcan la producción en un 15 o un 20% de sus tierras. El mundo pasa hambre, y tenemos un excedente. Escuché al gran George Washington Carver justo antes de morir y dijo que podíamos alimentar y vestir al mundo entero con los productos y subproductos de las partes del sur de los Estados Unidos. No es la parte norte, la línea Mason-Dixon, trazamos una línea, sino lo que podría crecer en el sur de esta tierra. Con su conocimiento de lo que llamó el tercer reino, el reino sintético, pudo vestir y alimentar al mundo entero. No solo nuestra tierra, todo el vasto mundo, a partir de su conocimiento del tercer reino al que llamó reino sintético. Ahora lo estamos intentando, a pesar de que hay hambre en otras partes del mundo, aquí tenemos un problema de excedente, por lo que simplemente queremos dejar de producir tanto como lo hacemos. Eso es solo un símbolo de producir tanto como lo hacemos físicamente en los niños. Todo es sintomático. No vas a detenerlo. Pero ustedes están aquí, y les digo, porque ustedes están aquí, son los vientres que Dios ha llamado. Hoy llegó una carta que me emocionó sin medida. Porque aquí estaba él en la última fila, y los últimos serán los primeros, hay una reorganización completa en un orden perfecto, como un orden militar. Pasaron de la fila de atrás, avanzaron, llegaron al frente, un hombre contando una parábola, la parábola de este ser grande y gigante a punto de comerse a otro ser, y el otro ser a punto de ser comido tuvo compasión del devorador. ¿Ves quién es Jesucristo? ¿No consumiría el útero el germen, el esperma? Y tiene compasión. Se aleja de su padre, es un acto compasivo y misericordioso que es el acto creativo y entra en el útero. El útero grande se lo comería y el esperma, sabiendo que va a ser comido entonces morirá, se compadece y tiene compasión del gigante que se lo comería. Pero al comerlo y muere, si no muero, no podrás vivir, es lo que le está diciendo al útero, pero si muero, resucitaré y tú conmigo, Ger. PLT 96. Así hará que el útero, que era solo un ser movido por una fuerza ajena, ahora viva dentro de sí mismo, porque el Hijo está dentro de él y el Hijo tiene vida en sí mismo. Al dar a luz a este ser, ella es la novia del Señor. Entonces esto es la creación. La creación es un acto de misericordia. Sin este acto de misericordia, tú y yo somos solo partes, partes eternas, de la estructura del universo. Llegas a un lugar y lo ves animado, y luego, como tienes vida en ti mismo, detienes esa actividad en ti y todo se detiene. Entonces, ¿dónde está? Y Blake hace esta maravillosa declaración, lo llama tallado, como lo haría con el mármol o con la madera, dijo, todas las cosas que suceden en la tierra se ven en estos salones esculpidos de luz. Cada afinidad de padres, matrimonios, amistades, todo está ahí en sus innumerables relaciones. No se puede concebir una situación en la tierra que no esté tallada allí, y usó la palabra tallada deliberadamente. Está ahí, está todo tallado y está muerto hasta que tú, con vida en ti mismo, lo animas. Así que no le culpes al justo ni al malvado. Hasta que algo suceda dentro de ellos, no pueden evitar caer en estos estados. Entonces Dios nos selecciona uno por uno. Es un romance perfecto. Dios es el gran padre que selecciona el útero, uno por uno, cuando está maduro, y te seduce, y luego lo fecunda, y la semilla que impregna ese útero es Jesucristo. Jesucristo, su propio poder, el poder y la sabiduría de Dios es Jesucristo. Entonces tú, impregnada de ella, después de un viaje, le das a luz a su hijo. Pero él te prometió que nunca te dejaría en la eternidad, y cuando das a luz a su hijo, tú y él sois una sola persona. Se adherirá a su vientre, a su novia, a su esposa, hasta que sean una sola persona, y la única persona está simbolizada en el niño. Ahora bien, esto puede no tener sentido para nadie en el mundo exterior. Creo que lo será para ustedes, porque han estado viniendo durante semanas, meses y algunos de ustedes años. Bueno, esta es la verdad de la creación en el verdadero sentido de la palabra. Para ti como hombre, como mujer, eres una parte eterna de la estructura del universo. Pero la creación es algo completamente diferente, que te lleva de este tiempo a una era completamente diferente en la que tienes vida en ti mismo y todas las cosas están entonces sujetas a tu poder imaginativo. Hasta que salgamos de este tiempo, simplemente nos movemos como el viento, nos movemos como cualquier cosa en el mundo. Tengo la esperanza de que todos aquí, no todos escriban una carta, de hecho, el tipo cuya carta recibí hoy dijo, no puedo recordar, en ese momento sabía, la entendí perfectamente, la parábola que usted contó, pero mientras le escribo ahora no puedo recordar el significado de la parábola. Pero le diré cuál era el bosquejo de la parábola. Y luego dijo, yo casi, esta noche cuando hablé con él, casi no escribí la palabra vómito porque me parecía irrelevante. Y esa fue la señal. La misma palabra que dudó en escribir en su carta fue la señal, el chorro de verdad de esa parábola. Porque se adelantó y aquí estaba este enorme, gran ser consumiendo a otro ser, y el ser consumido tuvo compasión del consumidor. Luego, dijo, hubo vómito asociado con esto. Y esa fue la señal para la fecundación, porque estas náuseas matutinas acompañan a todas las fecundaciones. Y lo leemos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Ahora yo le diría, ve al mundo ahora y cuenta la historia de Jonás. La historia de Jonás tiene como objetivo enseñar el arrepentimiento a todos los seres de este mundo. Que lo practiquen, eso es todo. Que practiquen el arte del arrepentimiento, y al practicarlo se convertirán en un útero calificado para recibir la fecundidad de Dios. Eso es todo lo que Jonás enseñó. Jonás fue a Nínive y enseñó el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento sino un cambio radical de actitud? Entonces algo sucede en tu mundo y no te gusta, cámbialo radicalmente, a pesar de los hechos de la vida. Y enseñar al vasto mundo entero a cambiar sus actitudes hacia la vida y hacerla conforme a un estado ideal, a un estado maravilloso. Entonces enseñas eso ahora porque estás impregnado, y habiendo sido impregnado, yo diría que le debes esto al mundo. Así que enseñen a todos cómo llegar a ser, si quieren volverse más ricos, cómo volverse más ricos, si quieren tener más cosas de esta vida, cómo tener más cosas de esta vida, cómo estar felizmente casado, cómo estar felizmente casado. Tú enseñas eso y ese es el arte del arrepentimiento. Porque experimentaste la historia de Jonás. Porque esta es la gran historia. El mundo la llama ballena, no se le llama ballena en la Biblia, es simplemente algo enorme, muy grande. ¿No le parecería un útero a un espermatozoide algo monstruoso? Si comparamos un pequeño espermatozoide con el útero en el que entra, ¿no sería eso, en comparación, lo más monstruoso? Pero vio esta cosa enorme, gigante, a punto de devorar a otro ser, dijo, esas fueron sus palabras, y la cosa a punto de ser devorada tuvo compasión del devorador. ¿No es Jesucristo el compasivo? Se sacrificó al dejar a su padre, salí de mi padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo a mi padre, una vez terminada la obra. Pero si piensas en Jesucristo como un hombre que sale de la nada, por muy grande que seas, te perderás este drama por completo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con ningún hombre que vivió hace 2000 años. Todo tiene que ver con el acto de creación, que es un acto de misericordia. Así que la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Por esto, dijo, verás que no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que son cada uno de ellos estados del sueño en que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal cuando sale del paraíso siguiendo a la serpiente. Tengo un cuadro en casa, es un dibujo antiguo de este ser majestuoso, es el hombre, con una paloma en la cabeza, y ahí está él, en perfecta forma creativa, erguido, y de pie frente a él está esta alta, justo su altura, una serpiente. Aquí la serpiente tiene una mano y la serpiente se lleva un fruto a la boca. Es un dibujo muy, muy antiguo. Ahora sabes quién es la serpiente. Y aquí te dicen, hay un vacío fuera de la existencia que, si se entra en él, se engloba y se convierte en un útero. Sí, hay un vacío, sal fuera de todas estas cosas, porque todas estas cosas existen, existen para siempre, pero hay un vacío fuera de la existencia que, si se entra, se engloba a sí mismo y se convierte en un útero. Y llegará el día, si no habéis tenido la experiencia, la tendréis, porque sois elegidos. Sois los úteros elegidos por su propio amor electivo, y tendréis la experiencia de ser la propia función creadora, el útero de Dios. Y tendrás una experiencia creativa en las intensidades más altas, y luego darás a luz al niño. Y entonces eres redimido. Ya no eres parte de este tiempo, a partir de entonces perteneces a una época completamente diferente y permaneces aquí solo el tiempo suficiente para contar la experiencia, para contarla a quienes te escuchen, ya sea uno o una multitud. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.